Deportes.
Deportes.
COPE Provincia de Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Deportes COPE en la provincia de Cádiz. Hasta las 4 en el 102.0 de la FM, COPE Cádiz. Hasta las 3 y media en COPE Jerez, 105.8 de la FM. Estamos en cope.es/Cádiz, cope.es/Jerez. Saludos de este que os habla Rubén López. Avanzan los días, avanza el mercado y está claro que en el Cádiz la idea es rejuvenecer el equipo, ¿no? De darle savia nueva a la plantilla, sabiendo que la tarea por delante en cuanto a las salidas es ingente, importante y que va a tener que esperar por lo menos en su gran mayoría a que acabe este mes de junio, por aquello de que acaban los contratos a 30 de junio. Así que en ese aspecto pues hay que tenerlo en cuenta. Cómo tiene que avanzar ese mercado. Uno de los jugadores que parece llamado a seguir es Ale Fernández, que está negociando una posible renovación con el club y que podría continuar, y si ya era el jugador con más temporadas en el Cádiz, 8, pues continuar con su idilio en el Cádiz. Yo he dicho que me parecería positivo la continuidad de Alex, porque tampoco esto tiene que ser un equipo extremadamente joven, tiene que haber jugadores con veteranía, con pozo, que sientan el escudo y sepan de qué va esto también, ¿no? Y yo creo que ese perfil lo cumple Alex. Más de 4.800 aficionados de Cádiz ya han renovado su abono de cara a la temporada que viene. Es el dato que da el club con 8 días de campaña y a 10 días de que acaben las renovaciones, este año más cortas que nunca, el plazo de renovaciones más pronto que nunca, porque siempre suelen acabar la primera semana del mes de julio, incluso el día 10 por ahí, este año 27 de junio. Y bueno, ahí está el dato, que está bien, 4.800 y pico. El club quiere mantener los 15.000 y algo que tenía en los últimos años. Yo creo que va a estar ahí un pelín más bajo quizás, no va a bajar mucho el número de renovaciones. Pero claro, como el club este año ha dado tan poco tiempo para renovar, la gente también tiene que esperar a cobrar a fin de mes. Una cosa muy sensata, muy normal y muy lógica, ¿no? Que todo el mundo no dispone de plum plum capacidad económica para pagar un 17, 16, 15 de junio. Así que, lo dicho, ahí está el dato que da el Cádiz, que es un buen dato, no, evidentemente, ¿no? Pero habrá que ver el dato final, que, repito, yo creo que no va a variar mucho de los últimos años, porque al final aquí la gente... el Cádiz es su equipo, es fútbol, en fin, las cosas, ¿no? En ese aspecto. Más cosas, enseguida vamos a analizar ese mercado del Cádiz con Oli, el tiempo de opinión, y también hoy vamos a hablar, evidentemente, en COPE Cádiz del Racing Portuense, de ese ascenso brillante, y mañana va a ser recibido por el Ayuntamiento del Puerto el club después del ascenso, brillante ascenso a División de Honor. Noticias del Jerez Club Deportivo, Adolfo, en la última salida del cuadro jerezista, central cordobés, solo con una temporada en el Jerez Club Deportivo, ha jugado 18 partidos y casi 1.300 minutos. Salida del cuadro jerezista de cara a la temporada que viene, mientras que en cuanto a las opciones, Mati Castillo, informa Diario de Jerez, es una opción de ataque, jugador de Santander, del Estepona, y que puede actuar en ambas bandas en la media punta. Es una opción, como decimos, de cara al reforzar el ataque. Ya sabéis que, hemos dicho, Adolfo no va a continuar, mientras que el club espera el visto bueno tanto de Armengol como de Ricky para continuar en la próxima temporada. Del Jerez Deportivo Fútbol Club, no mucho más de lo que contábamos ayer, que el club está a la espera de que también el visto bueno en las renovaciones de Matías Ramos y de Abraham, que continúen. Ya sabéis que por ahora 7 renovaciones, 6 fichajes y 5 jugadores en contratos. 18 futbolistas tienen ahí mismo la plantilla del Jerez Deportivo Fútbol Club de cara también a la próxima temporada en Segunda Federación. Así que en esos avances se encuentran los dos equipos jerezanos de cara a la próxima temporada, que van a ser los dos únicos representantes de la provincia en esa cuarta categoría del fútbol nacional. Nos acercamos a las 3 y media, hasta aquí lo dejamos en COPE Jerez, seguimos en el 102.0 de la FM y en cope.es/Cádiz hasta las 4. Prometimos el mar, lleno de vida y de sal, llenamos el corazón y una calma a la vez.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Y aquí seguimos en la sintonía de COPE Cádiz, pasadas las 3:30. Enseguida vamos a hablar con Oli y vamos a actualizar cómo está el mercado de fichajes, que por ahora ya sabéis que oficialmente para el Cádiz confirmado la incorporación de Suso, de Ortuño y de Joaquín González. Y aunque no lo haga el club oficial, la de García Pascual, la del delantero del Sevilla, esta temporada entre el Sevilla Atlético y el primer equipo del cuadro de Nervión. Y la salida, pues seguimos pendiente, lo dicho, porque esto va a tardar. Y el tema es que para la pretemporada apenas quedan, pues esta semana, la que viene, nada, tres semanas, mal contar, y se va a plantar Garitano pues con muchísimos jugadores. Vamos, no es que le pase a Garitano solo, le pasa a muchos clubes, pero porque le pasan a muchos clubes no hay que criticarlo, y no hay que resaltarlo, ¿no? ¿No? En fin. Así que, pues un problema, va a ser un problema para Garitano, por lo menos los primeros días, hasta que no se aligere el tema. Y no haya más, lo dicho, más salidas en lo que hay por delante, en todo con ese trabajo que tiene que hacer el club, que no va a ser fácil, trabajo que el club tiene porque se la ha creado, o sea, sí mismo, no hay más, lo que tiene el Cádiz que hacer es porque se ha creado él mismo los problemas, así que es lo que hay por delante. Bueno, enseguida vamos a hablar de todo ello, antes, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Ojo a esta noticia porque es importante. Victoria para el catamarán Gallito de Foiling Base Cádiz en el 59 ascenso del Guadalquivir. El ascenso internacional de Abela del río Guadalquivir que se remonta a 1966 de la mano del Club Náutico Sevilla. Como apuntaban las previsiones, la regata de vela ligera más antigua del calendario nacional concluyó con la victoria absoluta del catamarán de última generación Gallito, con Grímpola de Foiling Base Cádiz y patronado por, ¿quién sino? Por Pablo Guitián. Así que enorme éxito de este modelo de barco impulsado por CIGP y el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz, con la tripulación de Luis Brito Sol López, Susana Ridao, Pablo Franco y Arturo Arauz. Así que enhorabuena para un barco gaditano que se impuso en ese acceso internacional del río Guadalquivir. Con Hospital HL a la Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Vamos a hablar que una semana sin hablar con Oli es como una semana sin almorzar, que son las 5 y no he comido, que dijo ayer el presidente del gobierno, ¿eh? Bueno, pues ya toca hablar con Oli. Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Sí, ya te echamos en falta.
Hombre, que Oli, no, es que la gente me lo pregunta, oye, ¿nos hablas esta semana con Oli? Y digo, es verdad, pero hombre, que está también
y todavía, con... Y todavía no cogí vacaciones, ¿eh? Y las cojo a partir del día 1 y ya me voy para el puerto Santa María.
Ole, qué bien, ya te vienes para acá, va al puerto, ¿no? Qué bien,
sí,
qué bien.
Sí, para el puerto me voy el día 1.
Porque la gente sepa que Oli no ha perdido su vinculación gaditana, que sigue teniendo también su vacación aquí en Cádiz.
Ni he pedido la jubilación todavía.
Oye, ¿estás con las carnes abiertas con el Oviedo o qué?
Sí, claro, como todo lo vivismo, sí, son muchos años, Rubén, son 24 años ya sin fútbol en primera y dos generaciones.
Fíjate,
de
Oli,
gente joven.
24 años sin estar Oviedo en primera, ¿eh? Claro, es claro, impresionante, claro. 24 años, ¿eh?
Y con ellos en segunda B y la travesía ha sido más larga de...
Y en tercera, el Oviedo llegó hasta en tercera, ¿no? También, ¿no?
Sí, un año o dos, creo que fueron, sí. No, bueno, aquí es que se juntó todo, se juntó lo deportivo, se juntó en aquel momento lo económico, lo político y al final, pero bueno, pero tampoco uno espera que vaya a ser 24 años, porque estaba a punto el año pasado por un gol, que no era un fuerajuego en Cornellá, y estuvo siempre ahí al borde, y yo creo que es ahora cuando más cerca lo tiene, encima ante su gente, ¿no?
Pero para que vea un poco también aquí, el personal, el Oviedo, que para hombre es un club importantísimo y que sabe lo que es jugar en Europa y estas cosas... y que lleva 24 años y que está en primera, digo por la comparativa, que el Cádiz ha estado 4 años reciente en primera, que no pensemos que esto es tan fácil de volver a subir, ¿no? Esto es muy complicado, esto es complicado.
No es nada fácil. Bueno, no hay más que ver que los tres que bajaron, salvo Almería, que ahora, bueno, quedó eliminado con el Oviedo, pero ni Granada ni Cádiz se metieron, o sea que no es nada fácil, pasan 2 años y, bueno, el ejemplo más claro ahora mismo, más que el Cádiz es el Zaragoza.
Que
ganó hasta una recopa lo que fue el Zaragoza con jugadores espectaculares y está pasando fatal. Y no, fácil no es. Y bueno, nosotros aquí dependemos un poco, como siempre, de que el otro día no estaba, del mago Cazorla. Si está Santi en el campo, es como... Hay jugadores en el campo que desprenden una tranquilidad a los compañeros, a la grada, y luego también transmiten algo al rival, como que le cogen miedo. Es como si estuviese ahí el Cid campeador. Y Santi juega casi caminando, pero solo su presencia... Bueno, en la segunda parte con la Almería, que estaba Almería dándole un baño al Oviedo en la primera parte, fue salir Santi al descanso y cambió el partido por completo.
Va a estar duro el sábado con el Mirandés, ¿eh? Va a estar duro el tema. Va a estar complicado, ¿eh?
Porque es un equipo con mucha energía. Un equipo con gente joven, muy intensa. De hecho, el otro día, en la segunda parte, bajó un pelín, porque habían descansado menos que el Oviedo. Tuvieron el partido en 3 días, y ahora el peligro es que ahora van a descansar bien toda la semana. Y el problema con Mirandés es ese, que son un equipo que pelea mucho, gente joven, mucha energía, y más por más que haya cedidos ahí, se ve un equipo con mucha hambre. Pero bueno, el Oviedo juega en casa, es solo ganar un partido. O sea, con la diferencia mínima, el Oviedo asciende, se confía en que recuperará a Santi Cazorla, y bueno, el campo va a estar a reventar, los 30.000 o 30.500 que son. Así que bueno, lo tiene todo de cara, pero bueno, la presión la tiene el Oviedo, está claro, porque es el favorito.
El Cádiz tiene el espejo en el que mirarse, que es el Mirandés, es un equipo joven. Es verdad que con muchísimo cedido, el mérito del entrenador de Alessio Lisi de haber creado un equipo con tanto jugador cedido, que no es fácil, porque muchos jugadores el año que viene seguramente no van a estar en el Mirandés, independientemente de la categoría. Digo que para acá llegues un espejo en el sentido de gente joven, comprometida, que quiera hacer cosas, que tenga hambre, ¿no?
Sí, sin duda. Hay que fichar con gente de ese perfil ahora mismo, porque es el espejo. También te digo una cosa, hay muchos jugadores del Mirandés que han rendido muy bien esta temporada, pero pasan muchas situaciones. Jugar en el Oviedo, jugar en el Cádiz, en la dimensión del equipo, la exigencia, la obligación, eso también pesa. Entonces el jugador, no hay que confundir también que todos los jugadores del Mirandés como equipo muerden y apretan, y el año que viene serán un equipo completamente diferente, como le pasó hace 2 años, y luego hay que rendir también cuando te aprieta la gente con una exigencia mayor a la que tiene el Mirandés, ¿eh? O sea, que eso también yo también lo tengo en cuenta, pero sí quiero claramente que con perfil de futbolista son ideales, porque es un equipo con eso, intensidad, energía, hambre, gente que quiere comerse el prado, que quiere jugar en primera división, y son un buen espejo, ¿no? Bueno, y luego también, por ejemplo, yo le doy también bastante importancia a que sea un equipo que tenga cierta identidad como equipo, el Cádiz, la temporada que viene. Por ejemplo, si está dando distancia, ¿no? El Elche, de Arabia. Pues era el Elche, jugaba igual en casa que fuera, sabías a lo que jugaba, un equipo con una forma de jugar concreta. No digo que esa sea la que tiene que poner Gaditano, ¿no? Pero bueno, que tengas un estilo propio, eso también hace que estés arriba, ¿eh? El no andar dando bandazos de 5 defensas, luego 4, luego 3, luego jugar a fútbol directo, luego un día jugar fútbol combinativo. Yo creo que tener un estilo definido como equipo también es importante.
Cádiz ficha Suso, ya sabemos lo que es Suso, talento puro, evidentemente. Si se queda un Tibero, que parece que sí, en fin, ahora hay que poner gente que curre, gente joven, gente que trabaje, también con talento, lógicamente, y parece que ahí está un poco el perfil, ¿no? Con que si Ortuño, que si era este chico Joaquín González, en fin, gente que tenga esa capacidad de poner ese trabajo al servicio del equipo, ¿no?
Claro, mira, Suso, se me ocurre ahora un poco lo de Cazorla, ¿no? Pues Suso tiene que ser un poco el papel de Cazorla aquí en el Oviedo, más allá del futbolista que decide con su zurda, o aquí Santi. Bueno, Santi no sabemos si es derecho o zurdo, porque le pega con las dos, pero que me refiero que tiene que ser el faro, tiene que ser la referencia, claramente Suso en compromiso, en ser el portavoz de la plantilla a la hora de hablar, o sea, todo. Va a ser el ejemplo para todos, el transmitir tú con tu compromiso a los jóvenes que lleguen, y Suso ese papel lo va a tener que asumir desde el primer día, del liderazgo, ¿no? Y luego, si se quedan Tiberos, pues marca diferencias, si sus momentos buenos hay que aprovecharlos. Y luego, no sé, pues a lo mejor ese perfil de jugador como Pascual arriba, peleón, gente joven con fuerza, pues un equipo, lo dijo Gaetano, creo que en alguna rueda de prensa después de acabar la temporada, tiene un equipo vertical, con profundidad, con ritmo. Bueno, pues para eso hay que acertar en lo que se ficha, y luego a ver qué pasa con las salidas, porque las salidas...
Ese es el tema.
Ahora ya se está cerrando cosas, pero las salidas se te pueden acumular en pretemporada y te puedes juntar, que no, es muy poco agradable para un entrenador, estar mirando a la cara a gente con la que no cuentas y que te juntes ahí en el lío de la pretemporada, en los hoteles o los partidos amistosos con 30, 35 jugadores.
No, es que la pretemporada del Cádiz empieza en menos de un mes, en 3 semanas, Y se va a juntar seguro con 30 futbolistas los primeros días de trabajo.
Eso es incómodo. Mm. Eso es una situación bastante incómoda para un entrenador en pretemporada. El ahora hacer trabajo táctico o transmitir cosas ya, mensajes de cara a lo que esperas del equipo, hablarle a gente con la que no cuentas. El jugador agradece, ya te lo dije alguna vez, más que sea más directo en el sentido negativo, pero que te vaya de frente al entrenador. O sea, que si le va de frente a un jugador y le dice que no cuenta con él, pero lo tiene ahí delante entrenando todos los días, pues no es nada agradable, ¿no? Entonces, bueno, eso si se acelera lo antes posible, pues mejor.
Alex parece que se puede quedar, ¿qué te parece?
Bien, me parece bien, me parece que es un buen ejemplo también, me parece un buen capitán, siempre me parece un hombre sensato, honrado, buen profesional, estará mejor o peor físicamente, los años van pasando también para él como para todos, pero me parece aprovechable, Alex, sí, me parece aprovechable y me parece que estando sentado ahí en el vestuario junto con Suso y algún otro veterano, creo que es un pilar que puede ser importante para esa gestión de vestuario que hacen a veces los jugadores que son referentes pero que no juegan. Y yo, Alex, no lo veo dando problemas en el caso de que pase por el banquillo y si no juega, ¿no? O sea, le va a molestar, pero creo que va a sumar, aunque esté en el banquillo.
Porque hablamos siempre de rejuvenecer el equipo y tal, pero tampoco tiene que ser esto un parque infantil, ¿no? Que
tendrá
que haber gente veteranilla, ¿no? Que tire también de galones, ¿no? Lógicamente.
Sí, el pozo de la experiencia, hablando del Oviedo Mirandés, por ejemplo, aquí la confianza es la experiencia del Oviedo, que tiene un equipo con gente con galones y con saber estar, que no se ponen nerviosos, agarran a los partidos, aunque el partido vaya complicado. Como le ha sucedido el otro día en Miranda, que con el 1-0 no se fue del partido y se agarró bien al partido. Y ese pozo de experiencia en momentos así que llega a final de temporada son importantes. O sea, que lo vio el Cádiz también, pues si tiene a Alex, a Suso y a Ontiveros y a un par de ellos más. Bueno, pues esa mezcla de la que hablábamos, que dio mucho éxito al Cádiz siempre, ¿no? Canteranos, gente joven, gente con hambre y luego 5 o 6 veteranos que sean comprometidos y un buen ejemplo.
Oli, suerte el sábado con el Oviedo, gracias.
Que así sea, un abrazo.
Vamos a hablar de mercado porque está el quite de todo del mercado. Nuestro compañero y amigo José Manuel Merino. Hola Merino, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Rubén, ¿qué tal?
A ver, que te veo a tope y actualizado y sabes mucho más que un servidor. El Cádiz tiene firmado ya oficialmente a Suso, a Ortuño, a Joaquín González.
Joaquín, sí.
Me siguen insistiendo que lo de García Pascual está hecho, aunque no sea oficial. ¿Qué más ves tú? ¿Qué más estás viendo por ahí en cuanto a posibilidades de que puedan venir?
A mí también me siguen diciendo que Joaquín González, o sea, perdón, que García Pascual va a jugar en el Cádiz, que va a ser futbolista del Cádiz. También se dijo del extremo del Teruel, recién ascendido a Primera Federación, Oben, que sería un futbolista que haría pretemporada con el Cádiz, que luego se decidiría si continúa en la disciplina de Gaizka Garitano o se le busca una salida mediante cesión. También tiene que llegar David García. No va a ser anunciado como fichaje porque realmente ha estado en el sanluqueño como trampolín hacia el Cádiz. Hará pretemporada y luego se verá en función a su rendimiento si se queda o no con Gaizka Garitano también.
Lo que está claro es que el perfil de futbolista que está buscando el Cádiz es de joven y de, en este caso, Primera Federación, ¿no?
Sí, futbolistas además que en cuanto a futuro pues tengan ese hambre, esa gana, esa ilusión que mencionaba Manuel Vizcaíno en las últimas comparecencias y también pues evidentemente que tengan un precio reducido de llegada, ¿no? Futbolistas libres sobre todo y que si hay que hacer una inversión que sea de una cantidad pues bastante baja como lo fue Climén en el mercado de invierno, como lo fue Iker Recio y como lo ha sido en este caso también Joaquín González. Yo también tenía que apuntar que en el lateral izquierdo, ¿no? Que también se está buscando pues perfilar un poco en caso de salida, si saliese Matos pues también me apuntaban el nombre de Oyer López, que es otro futbolista de Primera Federación con mucho futuro del Baracaldo y nada, está claro que ese va a ser el perfil a tener en cuenta al menos en los primeros fichajes que se ha intentado cerrar el Cádiz.
De la salida esto va a ser lento, sobre todo también porque todavía no estamos a 30 de junio. No. Y bueno, eso también marca evidentemente el hecho de finiquitar los contratos, ¿no? Los que se puedan finiquitar, ¿no?
Sí, yo entiendo que al final el aficionado cadista tiene toda la razón del mundo para tener esa impaciencia, ¿no? He visto también los últimos cursos, las últimas temporadas, donde prácticamente no se ha podido dar salida a muchos de los futbolistas que habían cumplido un ciclo en el Cádiz, pero está claro que si la intención del conjunto gaditano es pues finalizar los contratos de forma en cuanto a rescisiones y a indemnización hasta el 30 de junio, pues no va a haber noticias. Los únicos que al final pueden moverse antes de esa fecha serían los que sí pueden recibir alguna oferta, ¿no? El caso de Brian Ocampo en Sudamérica, el caso de Chris Ramos, que con él se va a tener un poco más de paciencia en caso de salir, y jugadores como Víctor Chu o Oscar Melendo que sí que pueden tener un poco más de cartel fuera de lo que es España.
Vamos a ver el mercado, ese mercado, lo hablamos ya en el tertulión, ese mercado para esos jugadores que no van a seguir en el Cádiz, ¿eh? Yo estoy expectante a ver en qué equipos van a jugar, ¿eh?
Vamos a ver, ya habíamos visto, mira, por ejemplo, un futbolista que se firmó la temporada pasada y que duró medio año porque se fue en enero, Claudel, se ha ido a Malasia, o sea, para que veamos el destino que cogen los futbolistas que pasan por el Cádiz, ¿no? Eso también habla de la gestión deportiva estos últimos años. ¿Dónde están los futbolistas que han pasado por el Cádiz tras cerrar su ciclo aquí en la ciudad?
Tal cual, a ver qué consiguen. Oye, una cosa más, porque ha anunciado el club que han renovado ya 4.800 y pico de abonados, sí. Que en una semana, porque empezó esto el lunes pasado, estamos a martes, pues sí, prácticamente en una semana y un día, con 1.800. Bueno, es un dato, simplemente, yo no le doy más importancia a esa, pues sí, un dato importante, lógicamente, de los 15.000 que lo que aspira el club a repetir, 15.000 y pico, no sé, por ahí, bueno, pues ya tienes ahí un tercio de los que... Pero aquí hay que tener en cuenta lo que tú me apuntabas la semana pasada, que es que, claro, como el club la renovación este año... ha dado menos tiempo y antes de que acabe el mes de junio, claro, mucha gente va a apurar todo lo que pueda a una cosa muy sencillita, muy simple, a cobrar fin de mes.
Claro.
A cobrar fin de mes, claro, es que mucha gente tiene que cobrar fin de mes.
Está claro, Rubén, al final aprovechan esta situación para evidenciar un dato, porque al final el dato es, ¿no?, que en esta primera semana pues aumenta el número de renovaciones con respecto a otra temporada, pero evidentemente olvidan esa situación que se produce con que reduzcan tanto el plazo de renovación. Han renovado los que han podido hacerlo hasta ahora. Hay muchos que podrían haber renovado y que, tengo entendido, muchos aficionados que van a apurar hasta el último momento porque no tienen clara esa renovación. O sea que para mí lo significativo será al final del plazo de renovación, ¿qué número de abonados al final han seguido con su localidad?
Yo no creo que... Mi pedra es que no va a bajar mucho la cantidad... Bueno, número uno, al final yo no creo que bajará algo, pero no va a bajar mucho porque al final la gente está... aquí el Cádiz es una cosa que trasciende mucho. Entonces, bueno, en fin. Pero que quedan 10 días para renovar nada más, ¿eh? Que es que ya quedan 10 días solo. Estamos 17 hoy, queda hasta el 27. Quedan 10 días. En fin.
Totalmente.
Menino, un abrazo grande, amigo. Gracias. ¿Tú has renovado o no?
Yo... De momento no he renovado.
De momento no
he
renovado.
De momento no.
Bueno, lo que tú renovas aquí en COPE siempre, vitalicio. Tú lo que tú
Eso
quieras.
Eso sí.
Un abrazo.
Un abrazo a ti, Rubén.
Está siendo los días del Racing Club Portuense, como no puede ser menos, después de ese brillante ascenso a División de Honor, escalando posiciones, escalando categorías, y la verdad es que es una auténtica alegría, ¿no? Ver cómo un club histórico del fútbol gaditano, andaluz y nacional, pues va poquito a poco recuperando terreno perdido y categorías que no debió perder. Él es un hombre feliz, muy feliz, porque forma parte de la familia del Racing Portuense, como mucha gente del puerto, como mucha gente del club, como muchos gaditanos, y qué mejor que Jesús Sánchez, uno de los directivos del Racing Portuense, para hablar con él. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubén.
Feliz, ¿no?
Sí, hombre, feliz porque han sido unas temporadas difíciles, porque, bueno, es una categoría muy difícil donde hay muchos clubes históricos y todos luchamos por lo mismo, por salir de esta categoría que es un pozo, porque no Es la única categoría que no tiene el premio de, siendo campeón, ascender directamente. Hay que jugar unos playoffs. Es bastante difícil salir. Llevamos 3 o 4 temporadas queriendo dar el salto. Y bueno, esta parece que ha sido la nuestra.
Es complicado, ¿eh? Lo de subir de Primera Andaluza de División de Honor, porque solo sube uno. Es que solo sube uno. Y después un playoff. Vamos, al Racing le ha costado subir estos años y el playoff con 2 prórrogas, Jesús.
Sí, porque además tengo que decir desde aquí que han sido unos dignos rivales, porque nos lo han puesto muy difícil, tanto el Club Deportivo Rota como el Arco Club de Fútbol. Han desplegado un juego impropio de esta categoría y se ha sudado sangre, sudor y lágrimas para conseguirlo. Sí. Y bueno, se ha conseguido, como tú bien dices, es muy difícil subir de esta categoría. Ya digo, tienes que quedar campeón de liga, jugar un playoff y quedar campeón de todo. O sea, tienes que ganarlo todo. Entonces, bueno, eso cuesta mucho hoy en día el fútbol. Aparte de, como digo, que ya hay varios clubes que luchan por lo mismo, porque son históricos del fútbol provincial.
Tal cual. Dime la verdad, el domingo en el partido de vuelta, con todo el cubillo lleno como estaba, se adelanta el Arco, tiene que marcar el Racing 2 goles para empatar la eliminatoria. Al descanso iba 0-1, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. ¿Confiabas en que era posible?
Rubén, a mí, mis compañeros de junta que me conocen, saben lo nervioso que soy, saben que me puede estos colores, pero yo estaba extrañamente tranquilo. Yo confiaba tanto en el equipo que estaba tranquilo porque no tenía dudas. Y eso es muy raro, pero ¿cómo puedes estar tan tranquilo? Pues estoy tranquilo. Yo tenía tanta confianza en el equipo que cuando marcó el primer gol yo sabía que ascendíamos. Yo sabía que este equipo era capaz de meter 2 goles más, como así hizo. Y bueno, aquello fue una fiesta. El cubillo yo no lo veía así desde hacía, puede hacer 20, 25 años que no lo veía repleto, sin una entrada. Y bueno, aquello fue un estallido de racinguismo, de rojo, de todo, que bueno, me pone todavía los pelos de punta solo de pensarlo.
Fito, que recordamos que esto es un ascenso a División de Honor, ¿no? Que todavía, pues evidentemente, es una está lejos de las categorías históricas en las que ha militado el Racing, ¿no? Pero el hecho de esa comunión de la gente, ese lleno del cubillo, esa cercanía con la afición, con el equipo, Eso es más que un ascenso, Jesús, ¿no? No sé si lo ves así. La sensación es que se ha recuperado también gran parte de ese apoyo de la gente, ¿no?
Rubén, más que el ascenso, que por supuesto es importantísimo para seguir el crecimiento del club, esto no va a quedar aquí, porque el proyecto que hay es ir escalando posiciones. El tema está en que teníamos una afición dormida, adormilada, que se hablaba en los bares, que se hablaba del Racing, pero no daban el paso definitivo. Esto ha servido para, tengo que agradecer, no sé cómo agradecer al Ayuntamiento del Puerto Santa María y a su alcalde al frente, el paso dado con un firme apoyo al club, y esto ha sido el desenlace de todo eso. La afición dormida se ha despertado, el Ayuntamiento ha unido incluso a los clubes de la ciudad en torno al Racing Club Portuense. Daba gusto ver allí a todos los clubes base del puerto apoyando al Racing como nunca. Y esto lo que nos constata es lo que yo y mis compañeros sabemos, a la cabeza el presidente Jesús Rodríguez y José Manuel, Ferrer, Fernando, Juan, es que no me quiero olvidar de ninguno, porque todos hemos puesto nuestro granito de arena, pero esto no ha hecho más que constatar, como digo, que el racinguismo existe, y que estaba dormido y que había que despertarlo. Y eso ha sido lo más bonito de todo. Más que el ascenso es el despertar de esa afición, que ya lo hemos conseguido. Ya hemos enganchado a la ciudad, al equipo, lo hemos metido en el tejido de la ciudad y ya no hay vuelta atrás. El Racing ha venido para quedarse y lo estamos consiguiendo. el Racing ha vuelto y ha vuelto para quedarse.
Es que se han dado este año además varios ingredientes, ¿no? Se han alineado varias cosas, ¿no? La marcha del Deportiva del equipo, fundamentalmente, pero también, pues, si el ayuntamiento arregla el cubillo, lo adecenta, como lo ha adecentado, su grada principal, tal, es que parecía que estaba todo encaminado a que acabara la temporada así, ¿no?
Se nos han alineado los astros de una forma en que no podía acabar mal nunca esta temporada. Y ya digo que esto es solo el comienzo. El estadio se va a seguir remodelando. Tenemos el firme compromiso de nuestro ayuntamiento. El equipo se va a seguir reforzando para categorías superiores. El racinguismo, como digo, se está despertando. Empresas de la ciudad, clubes base. Daba gusto ver como equipos de la provincia, como el Jerez Industrial, como el Puerto Real, como gente de otros clubes vinieron a apoyar al Racing. Eso es muy bonito también, porque eso constata otra de las características que tiene este club, y es un club que, bueno, que parece que le cae bien a las demás ciudades de la provincia.
Estaba también Rafael Contreras, estaba también, ¿no? Vicepresidente del CAE también, en las gradas, lo vimos, ¿no? También,
sí, estuvieron jugadores del Racing antiguo, estuvo jugadores en activo como Carlos Neva, estuvo, la verdad es que hubo muchas caras conocidas. Allí se vivió fútbol y eso es, hacía muchos años que en el puerto no pasaba, que se viviera una tarde de verdad de fútbol.
Uh-huh. Jesús, ya es lo que tú has dicho, ¿no? Ahora jugar en División de Honor y la idea es que esto no pare, ¿no? Seguir, ¿no? Seguir dando pasos hacia adelante, ¿no?
Seguir hacia adelante, mirar hacia adelante, disfrutar estos días, que también nos merecemos disfrutar también, unos días de esto, celebrarlo con la afición. Y nada, en cuanto pase estos días de celebración, pues a ponernos a trabajar en una nueva temporada, en unos nuevos retos y a seguir recuperando nuestra afición para que siga acudiendo al cubillo como lo hicieron el domingo.
Pues Jesús Sánchez, enhorabuena Jesús y disfrutaros. Chuso, muchísimas gracias. Viva el Racing Portuense siempre.
Muchísimas gracias Rubén por acordaros de nosotros y... Como dices, viva el Racing, viva el puerto y viva toda la provincia.
Asomados al borde de nuestra terraza, dejándole al tiempo llegar.
Con esto lo dejamos por el día de hoy. Sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Llegamos a las 4. Adiós.
En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito. Puede ir al revés, tan solo pide por esa boca. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca.